En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer en busca de iniciativas de interés y de rincones con encantos.
4 horas de radio por delante, la que vamos a conocer un proyecto madrileño que se va a la conquista de Nueva York y en la que nos vamos a tomar, por ejemplo, el té en un jardín que inspira y en la que haremos parada en el Salón del Automóvil que abre hoy sus puertas en Madrid. Los amantes del motor tienen la oportunidad de pasarse desde hoy por el IFEMA para conocer las novedades del sector, echar un vistazo a los nuevos modelos, ver, subirse y también conducir. Además, podéis disfrutar de otras actividades. Tenemos pista de pruebas de vehículos, exposiciones de coches emblemáticos y también varias zonas interactivas. Y como siempre, cuando recorremos los pabellones del IFEMA, nos encontramos con algo que nos sorprende.
A ver, ¿qué?
En el Salón del Automóvil podemos probar un simulador de avión, de un F-18.
¿Quién nos lo iba a decir? Un escaparate, además, con precios interesantes porque incluye descuentos, incluye programas especiales de financiación. Nos cuentan que nos gastamos de media a la hora de comprar un coche 16.000 euros. Es un dato que nos facilitan desde tuasesordecoches.com, una herramienta online gratuita que se presenta esta mañana en el Salón del Automóvil. Nosotros vamos a charlar con ellos a eso de las 12:30 de la mañana para que nos cuenten cómo en 2 minutos son capaces de decirnos cuál es nuestro coche ideal, el que mejor se adapta a nuestras necesidades.
Como cada mañana, motorizados, con nuestra unidad móvil, vamos a llegar a distintos puntos de nuestra comunidad. Parada esta mañana en el jardín del Museo Sorolla. Allí, como digo, nos vamos a tomar el té.
Se trata de rememorar el día a día de la familia Sorolla. Ellos recibían a sus amigos en el jardín de su casa, los invitaban a una taza de té bajo la pérgola, y eso es precisamente lo que nos proponen que hagamos ahora, que nos tomemos el té a las 7 de la tarde y después de haber realizado una visita guiada privada por la colección del museo. La primera de las citas va a ser el lunes de la semana que viene, pero nosotros nos vamos a adelantar para conocer la historia de estos jardines que diseñó el propio Sorolla, inspirándose en los reales alcázares de Sevilla.
Pero nuestra unidad móvil nos espera antes con un metro en la mano para tomarnos medidas, para que el traje que nos van a diseñar nos siente como un guante. Paciencia, porque necesitan nada más y nada menos que 25 medidas diferentes. Y nosotros además podemos opinar de todo y elegir desde el botón interior del bolsillo, pasando por el forro y el pespunte del ojal.
Guapísimos, que vais a quedar todos. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Un programa motorizado, claro que sí, el que ahora emprendemos. Hasta las 2 de la tarde estaremos con vosotros en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, en el que vamos a encontrar, eso sí, medios de transporte también alternativos, que no solo vamos a tener coches, diríamos, en este tiempo de radio, sino que también podemos desplazarnos, ¿por qué no?, en burro. Si yo os digo que busquéis un sitio de la geografía española donde el burro pueda ser un gran medio de transporte,
Tres
yo
Cantos.
Creo que todos nos vamos hacia un punto. En Tres Cantos es verdad que tenemos a los amigos del burro, pero yo no sé si luego nos dejan recorrer todo Tres Cantos en burro o no.
Organizan también, ¿sí?, rutas en burro, sí, hacen cosas, paseos, sí.
Bueno, pues venga, una más fuera de nuestra comunidad de Madrid, que Sergio me lo está poniendo a mí difícil.
Que diga yo una más.
No sé, pues digo los que están esperando. Efectivamente, ese era el primer destino en el que una servidora estaba pensando y que María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
Tiene algo que proponernos precisamente con ese punto. Y nos toca viajar, hoy es martes.
Sí, eso es, toca viajar. Y yo creo que por primera vez en esta sección nos vamos a ir hasta la Costa del Sol y hasta ese lugar, bueno, pues que está lleno de encanto, que es esos pueblecitos típicos blanquitos, en este caso es Mijas. Y es justamente ese sitio en el que tú te refieres, que podemos hacer un turismo alternativo, por lo menos en cuanto al medio a utilizar, porque podemos hacerlo a patita, recorrer todo su casco antiguo, como siempre hacemos, con los pies, paseando, y lo que algunos decimos siempre, pateando, que lo suyo es andar hasta cansarse cuando uno hace turismo, pero también tienen esa otra propuesta del burro taxi.
Exacto.
Así es que, en otros sitios del sur, lo hace uno en una calesa, pues en este caso en un burro taxi.
Oye,
para ir encontrándonos.
Mucho más de la tierra, mucho,
sí,
más cercano, mucho más de estar ahí en nuestro día a día.
Hombre, faltaría más. Además, bueno, lo único, montar en burro luego conlleva dolor de trasero, ¿eh?
Dolor de culete.
Hay agujetas,
sí. Luego duele, pero bueno, que recorreremos las calles, las plazas, lugares un poquito distintos, pero que son una esencia de ese pasado dedicado a la agricultura y la pesca que tuvo este pueblecito antes de los años 50. Por ejemplo, las cuevas de la antigua fragua es el espacio que las casas dedicaban precisamente a guardar las cosechas o a guardar los animales. También la casa museo, donde se recogen precisamente esos antiguos oficios y tradiciones que ha tenido la villa. La calle San Sebastián no la conozco, pero me dicen que es la más pintoresca y la más fotografiada de la Costa del Sol. Así es que merece la pena echar un vistazo a esta típica calle de pues eso, de esos típicos pueblos de Andalucía. Nos van a proponer...
Que tiene foto de la calle San Sebastián, si alguien ha pasado por Mijas.
Eso, que nos diga, he estado allí, la he visto y la he fotografiado.
Pues nos podéis mandar la foto de la calle.
Es. Sí, o de vosotros montados en burros, si habéis hecho un paseíto, ¿no? Que ese es el momento en el que más de uno se inmortaliza, ¿no? Cuando está ahí subidito en el burro, nos lo podéis enviar esas fotografías a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, obviamente también, bueno, pues
Facebook.
A Facebook y a Twitter, somos Hoy en Madrid.
Y en Twitter, @HoyenMadrid. Y si alguno también está montado en burro en Tres Cantos, que nos lo envíe.
También, también.
Vamos,
si admite...
que queremos muchas fotos. Estéis donde estéis prácticamente, pero eso sí, con un burro de por medio, Sergio Rodríguez. Muy
vale.
Bueno.
Hola, no,
que levantabas la manita.
Buenos
no sé
días,
si le he visto levantar la mano.
Días.
Antes de que se me olvide,
a ver,
yo hace años entrevisté en Chinchón, había un burro taxi. Había
¿sí?
un taxi que se dedicaba a hacer paseos por Chinchón y yo llegué a entrevistarle. No sé si sigue existiendo, pero si nos están escuchando en Chinchón y quieren también aportar pruebas fotográficas.
Pues nada, burros de Chinchón y gente subida en burro en Chinchón también.
Vale, ¿sabéis de dónde saqué yo mi experiencia de lo que duele el trasero cuando se monta el burro?
No.
En Rascafría.
¿Sí?
El señor Serapio tenía una burra y a, mí, sí, y a mí me paseaba en la burra por Rascafría hace muchos años.
Pues venga, fotos de burros en distintos puntos de nuestra comunidad de Madrid, que estamos comprobando que sí, que tenemos también muchos aquí en nuestra comunidad y queremos, pues eso, fotografías con estos simpáticos animalitos que tanto y tanto han dado también para la literatura, que son muchos los burros importantes que vamos encontrando en las páginas de diferentes libros. Eso sí, en el de hoy de nuestra biblioteca, en el Códice del Franco, no hay burros, ¿no? No que sepamos, no, que nos figure.
Hay caballeríos, caballerías, semovientes, brunos, burros y asnos, sí, alguno hay, ¿eh? Sí, sí, porque describe la situación en el pleno siglo XI. Entonces, ¿qué medios de transporte había? Pues las caballerías, básicamente, ¿no? Es una voluminosa novela, como puedes ver, pesa que sí.
Sí, sí, sí.
Tiene casi 800 páginas. Es la primera que escribe esta autora, María Ángela Martín Vega, que es madrileña, reside en Alcalá de Henares. Antes había hecho alguna obrita de teatro para niños, incluso. Pero bueno, la novela adapta la forma de memorias contadas, la de Martín de Fontenay, el Franqui le llaman, que es un franco, un galo que vienen aquí. Tuvo importancia la presencia de los francos, que eran los extranjeros allá por la Alta Edad Media, porque venían a repoblar conforme se iba reconquistando, ¿no? En la reconquista de los territorios castellanos, ¿no? Bueno, y Madrid, habla también de Madrid, porque tuvo un papel decisivo en la conquista de Toledo en tiempos de Alfonso VI, algo decisivo también en cuanto a la lengua. Aquí abarca muchas cosas, es muy sesuda esta autora, y habla también de que en esta época se asistió precisamente a la transformación del latín en lenguas romances, lo que dio luego al galaico-portugués, al castellano castellano, todo eso que sabemos. Labor de documentación importante para escribir estas casi 800 páginas. Se fue incluso al Museo Marítimo de Gdansk, en Polonia, y allí descubrió cosas muy interesantes. No lo vamos a avanzar, que lo cuente ella mejor, ¿verdad?
Venga, sí, va a ser además en torno a las 11 menos 10, así que no queda tanto tiempo para poder ir sabiendo más y conociendo más sobre este Códice del Franco, libro voluminoso, que no va a ser el único que forme parte de este tiempo de radio.
El burro taxi en Chinchón sigue funcionando,
¿vale?
¿Sí?
Vale. Bien. Perfecto.
Me alegro.
Oye, pues que nos escriba alguien que se haya subido en el burro taxi de Chinchón, por favor.
Por eso te digo.
@ondamadrid.es. ¿Se nota o no se nota que conocemos nuestra comunidad de Madrid? Decía yo que no es el único libro, el Códice del Franco, del que vamos a hablar en este tiempo de radio. Tenemos también La Estrategia de Pandora y otras historias científicas sobre Gaia, la vida y la Tierra. Hoy, en nuestro Efecto Tesla, nos vamos a poner serios, vamos a averiguar cuál es la historia de nuestro planeta, vamos a saber por qué es, cómo es y qué le estamos haciendo. No sé cómo deciros esto, pero estamos viviendo más que de las rentas, de préstamos a intereses usureros, diríamos, en lo que a la Tierra y a nuestro medio ambiente se refiere. El pasado 20 de agosto de 2013 vivimos el auténtico día del exceso, así lo denominó un grupo de científicos. Nos gastamos todo lo que teníamos para ese año y todavía nos quedaban seis meses por delante. En 2014 no estamos mucho mejor y eso significa que nuestro planeta Tierra está cada vez más malito, y eso es malo también para nosotros, porque el planeta continuará de una u otra manera adaptándose, pero nosotros, sus inquilinos, no. Diríamos que somos la especie que va a desaparecer.
Con este panorama, nosotros lo que vamos a hacer es conocer un poquito cómo se formó la Tierra, el origen de la Tierra, cómo esa atmósfera que nos rodea, esa capa es la que nos ha protegido hasta ahora, ¿no?
La que nos da la vida y la que además hace que veamos el color de nuestro cielo, azulito, cuando es de día, ese rojizo de los atardeceres, ese el color que nos ofrece la atmósfera. Sin ella, además de que estaríamos muertos, todo el cielo sería negro.
Pues nos fijaremos en Marte, porque Marte también tuvo su atmósfera y ya no la tiene. ¿Ocurrirá lo mismo con la nuestra?
¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué malitos que nos vamos a poner!
De ciencia hablaremos hoy, a partir de las 10:30.
En nuestro Efecto Tesla charlaremos con Jorge Bolívar e intentaremos concienciar, que de eso se trata. Salimos a la calle, buscamos nuestra unidad móvil y enseguida la encontramos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos vamos a hablar de un proyecto que nos ha llamado la atención y que nos acerca a un grupo de emprendedores madrileños. Después de trabajar en banca de inversión a lo largo de varios años, resulta que este grupo de jóvenes se ha lanzado a montar lo que siempre habían soñado, una empresa capaz de crear trajes a medida de alta calidad y con un diseño único.
Único porque casi decidimos todo nosotros. Pensaron, si no hay dos personas iguales, ¿por qué todos tenemos que ir vestidos de la misma manera?
También es verdad.
Así nació hace 3 años Tom Black, reinventando el concepto de sastrería. Los clientes tenemos la posibilidad de tener prendas totalmente personalizadas. Ellos son los que eligen los forros, botones, solapas. Es decir, decidimos cualquier elemento que se nos pueda antojar.
Sí.
Ya están asentados en Madrid. Como decimos, comenzó esa historia hace 3 años y ahora están a punto de dar el salto a Nueva York.
¿Habrá nervios? No lo sabrá. Bueno, es lo que vamos a intentar averiguar con la ayuda de nuestra unidad móvil. Allí nos están esperando Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en la calle Santiago Bernabéu, en el número 10. Aquí se encuentra la sede de Tom Blanc. Es el nombre que Juan Terrer Reyero eligió para ponerle nombre a este proyecto de sastrería masculina a medida, que esa es la novedad. Un joven que está a punto de cumplir los 28 años, emprendedor, licenciado en Derecho, y que, bueno, bueno, se lanzó a realizar junto a otros dos socios este sueño hace ya 3 años. Así que nos ha dado la bienvenida en el lugar donde se toman todas esas medidas a las que hicisteis hace algunos minutos referencia. Juan, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, y lo importante es que el cliente cuando entra aquí se siente desde el primer momento acompañado, ¿no? Asesorado.
Sí, la verdad que eso es lo que hemos ido buscando. Nos hemos centrado mucho en lo que es la experiencia del cliente. Es una cosa que yo creo que se había olvidado en los últimos años. Y para nosotros el servicio, el que el cliente se sienta cómodo una vez que entra en nuestro showroom, en nuestro pequeño ambiente que creamos con él, de una forma privada y de tú a tú, lo decimos de esa forma, es uno de nuestros valores más importantes.
Esto se había perdido, ¿no? Porque antiguamente sí que era habitual que los hombres, las mujeres, fueran al sastre, ¿no? A la modista, uh-huh, a confeccionarse esos trajes. Vosotros estáis hartos, dice, de entrar a tiendas donde el cliente, pues, no es nada mimado, donde al final todos vestimos lo mismo, sea aquí o sea en Nueva York.
Totalmente. Hoy en día lo habitual es entrar a una tienda y en nuestro caso ir a por un traje, probártelo y que no te asesoren, no te indiquen qué tendría mejor en base a tu morfología, tus gustos, tu fondo armario y encontrar tu prenda perfecta, tu prenda única en nuestro caso porque es a medida y sobre todo a un precio como lo podemos ofrecer a nosotros, que es un precio adaptado a la situación en la que nos encontramos hoy en día, uh-huh, que también, por supuesto, importa. Y nosotros lo que hemos hecho es habilitar 3 salas, acorde a la imagen que queremos dar, y con 2 sastres que tenemos que se, formados, que se encargan de asesorar al cliente en base a estos 3 factores que he comentado, y ya no solamente en base a las sastrerías, sino el trato que se da al cliente, el servicio que se le da, el pequeño, cuidando los pequeños detalles, que al final es lo más importante, e intentamos dar un buen servicio.
Bueno, es época de bodas, lo comentábamos también ayer, y por aquí ya han pasado muchos novios y quieren estar más guapos que nunca en el día de su boda, de su enlace, pero sobre todo aquí en Tom Blanc se dedican también a asesorarle, pues eso, en cuestión de cómo debe ir vestido, pero pues sobre todo en cuestión de su morfología. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Sí. Ahí tenemos el metro, sí. Decíamos que 25 medidas, nos parecen muchísimas, pero tan solo 5 minutos para tomarlas.
Sí, más o menos entre 5 y 10 minutos, son 25 medidas, pero ya no solamente son medidas, sino también estudiamos el contorno de la persona. Hay muchas personas que van más echadas hacia adelante, como que tienen un contorno mayor, los hombros lo tienen más inclinados, y todo esto también se estudia a la hora de la persona, porque es muy importante a la hora de crear una prenda a medida. Y como te he comentado, estudiamos todo esto, aparte de las medidas, sí son 25 medidas, y para crear esta prenda única.
Uh-huh, 25 medidas en esos minutos asesorados. Después de que te hemos tomado, pues, cómo es la dimensión de nuestro cuello, de nuestros puños, de nuestra cintura, tenemos aquí todo este tipo de catálogos muy variados donde tenemos que elegir todo, ¿no? Desde el forro hasta el ojal.
Partimos de cero.
Totalmente. Aparte de eso, luego ya eso en el gusto de la persona, todas las personalizaciones que puedo elegir en base a si quiere una americana más casual, si es más bien para ver para invierno, o bien si es un traje a medida muy elegante para una ocasión de ceremonia o bien para ir todos los días al trabajo. Esto ya en base a sus gustos y lo que nosotros le podemos asesorar por todo lo que hemos visto, estamos encantados de comentarle cuál es nuestra opinión.
¿Y cuántos tejidos tenéis aquí? Porque hay muchísima variedad en estos catálogos.
Tenemos más de 200 tejidos. Desde verano hasta invierno, tejidos de, por ejemplo, en caso de verano teníamos unos 230 de gramaje, que es un tejido bastante ligero. Tenemos tejidos de lana, 100%, bueno, todos los tejidos son de lana 100%, luego tenemos alguna mezcla de ramio, de mohair, de cashmere, pequeñas proporciones, por ejemplo, en caso de cashmere tenemos un 10%, y también en caso de invierno tenemos hasta 360 de gramaje, que sea un gramaje bastante elevado. Luego también tenemos algunas americanas de tweed, y con todo esto, con todas estas cosas que más o menos te he contado, aunque se me escapa alguna seguro, pues estamos servidos, yo creo, para ofrecerle
un traje a medida, nunca mejor dicho. Vamos a ver, me llama la atención este catálogo. Me decías el de los ojales.
Sí.
Tenemos que elegir cómo van a ir rematados el hilo.
En caso de que el cliente le quiera poner algún detalle a su traje, le puede poner, por ejemplo, el último ojal de la manga, de un color diferente que contraste con el tejido que ha elegido, o bien todos los ojales. y o bien el ojal de la solapa. Entonces tienes ahí una serie de ojales, tiene hasta, como estás viendo, a lo mejor 50 diferentes hilos distintos, de color distinto, y ya es el cliente el que lo elige.
Y esos detalles aportan mucho, me imagino, a un traje.
Yo creo que haces una prenda única, como te he dicho, en base a que esa medida, y luego ya que te vas creando tú solo tus pequeños detalles que son únicos.
Vamos al catálogo de los forros, que también es muy curioso. Tenemos desde los más serios hasta los más divertidos, ¿no? Bueno, ¿y qué aportan también eso a un traje, por ejemplo?
Ya, como te he dicho, aquí ya no solamente estudias la morfología de la persona, sino es la personalidad de la persona. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y eso nos hace extraordinarios. Hay personas muy clásicas, otras personas mucho más atrevidas, y tenemos aquí los forros que puedes meterle al traje, un forro fantasía, muy atrevido, paisley, o bien un forro mucho más clásico que prácticamente no contraste con el traje. Nosotros en base a lo que vemos y lo que pueda decir al cliente, le aconsejamos, o bien ya directamente el cliente tiene claro lo que va a hacer.
Bueno, no sé si en tomar las medidas, me has dicho, se tarda poco. Lo que sí tardarán es en decidir. A mí me costaría mucho decidir.
Claro, hay tanto.
Tenemos otro catálogo con los botones, o sea, que es que, atención.
Bueno, vamos a hablar aquí de todo. Hay gente que viene con las cosas muy claras
y pues que se dejan aconsejar.
Y luego hay clientes que se pueden estar aquí sentados una hora tomando su café tranquilamente o su copa de vino y eligiendo pues su prenda, y sobre todo la primera vez que vienen, que no se son capaces.
No estamos acostumbrados, ¿no?
Claramente no son capaces de crear esa prenda, porque la creas desde cero con un trozo de tela hasta verla hecha. Luego ya una vez que se la han puesto y que van por la calle con ella y van fijándose en otras personas, como su solapa, porque también hacemos la solapa.
Eso es muy curioso, porque incluso en el blog que tienen hablan de la solapa, ¿no? Si hubiese un ranking, dicen, de los detalles más visuales, posiblemente las formas de la solapa estarían en el top 10. Es que hay todo tipo de solapas, y sobre todo esto también aconsejáis. Por ejemplo, la solapa de muesca, la solapa de pico, a ver, que no se me escape ninguna, la solapa de muesca redondeada, en fin, que tenemos que aprender también a hablar en distintos términos, ¿no?
Si nosotros nos imaginásemos un traje sin solapa, se nos quedaría un traje desnudo. Para mí, para cualquier persona que ya entienda un poco, yo creo, es las piezas más importantes que hay. La solapa, en base a lo que quieras, por supuesto, le puedes dar, nosotros aconsejamos, en nuestro blog aparece, las diferentes formas o diferentes, en las diferentes ocasiones en las que puedes ponerte una solapa u otra. Y luego ya también hay una solapa que se llama de boca de pez, que la mayoría de la gente ni la conoce porque no se suele utilizar, es más para una ocasión casual. Las solapas de ceremonia, pues si una solapa más redondeada, o si una solapa más de pico, en caso de smoking. Entonces, todo esto la gente no lo conoce, y nosotros intentamos educar al cliente en base a la ocasión en la que va a vestir ese traje o ese smoking o ese chaqué.
Y volviendo a la morfología también, en función de ese cuerpo, ¿no? ¿Habrá solapas que nos hagan más altos o más redondeados?
Totalmente. Ya la anchura de la solapa varía también mucho la morfología, si una persona es más ancha, más estrecha, y luego también, por supuesto, en los gustos del cliente. Hay un cliente que puede ser más estrecho de hombros, pero él le apetece llevar una solapa que destaque, porque es lo que le apetece.
Sí,
entonces aquí cada uno tiene que salir con un traje que esté cómodo y seguro.
Con ese traje hecho a medida, pero no solo trajes, también camisas, abrigos, chalecos, pantalones, y como decíais, habéis querido también ajustaros a los tiempos que corren. Por ejemplo, un traje hecho a medida desde cero nos puede salir por 349 euros.
Son 349 euros y 389 euros dependiendo de la calidad del tejido. Pero, como he dicho antes, un traje de 349 euros son 100% lana. Un traje de 389 euros puedes encontrar 100% lana, o bien 100% lana y con un 10% de cashmere. Pero sí, esos son los dos precios que tenemos.
¿Y una camisa?
Una camisa por 50 euros.
Una camisa totalmente hecha a medida y ajustada a nuestra morfología. Como decíamos, lleváis 3 años en este proyecto, a punto de dar ese salto a Nueva York. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque venís de otro mundo diferente, que no tiene nada que ver con la moda. ¿Estáis contentos con esta trayectoria?
Pues muy contentos, porque después de 3 años, la manera que hemos aprendido ha sido a base de equivocarnos. y de volver a levantarnos y de capacidad de sacrificio, yo creo que esa es la palabra, y con ilusión de seguir trabajando. Y a día de hoy, el conseguir las cosas, el ver que funcionan los procesos, la calidad es muy buena y los clientes están contentos, porque el 60% de nuestros clientes nuevos vienen recomendados por otros clientes. Entonces ese crecimiento es muy rápido. Y ya podemos abrir en otra ciudad, que gracias a que uno de mis socios está ahí y lo podemos permitir, pues encantados, ¿cómo vamos a estar?
Bueno, pues a partir de ahora, los madrileños que circulen por Nueva York, que se fijen, porque en breve estará en marcha esta firma, la de Tom Black, con estos trajes totalmente hechos a medida. Y ya para terminar, decís, hay que, bueno, ser muy creativos en tiempos de crisis, no tenéis tampoco presupuesto para mucha publicidad, y si se os ocurrió sacar un sofá aquí a la castellana para haceros vosotros mismos fotografías, llamaríais al menos la atención, ¿no?
Sí, nosotros al final, todo el marketing que hemos hecho, nos centramos en una serie de fotografías de muy alta calidad para demostrar la calidad que teníamos en los trajes, y a partir de ahí ya moverlo mucho en internet, redes sociales. Y la manera que hicimos fue, o una de las fotos que hicimos fue coger el sofá que tenemos de hecho aquí en el showroom, ponerlo en medio de la castellana, coger a cuatro personas conocidas que más o menos dicen una buena imagen, y un domingo a las 8 de la mañana hicimos una foto bastante curiosa que de hecho tenemos colgada en el showroom y de las que más orgullosos estamos.
Bueno, pues la manera de salir también en estos tiempos de crisis adelante, creando con nuevos proyectos que, como siempre, nos gusta recorrer. Si alguien quiere hacerse un traje a medida, una camisa, tiene que visitar este número 10 de la calle Santiago Bernabéu. Aquí están desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, nos toman las medidas y a partir de entonces tenemos que elegir nosotros esas cosas, los botones, los forros, los hilos, el cuello, la solapa, en fin, así que tenemos que venir dispuestos también a crear en nuestro propio traje o diseño a medida.
Pues nos lo tomamos con tiempo, con calma, pensamos, y si tenemos dudas, oye, pues nos dejamos aconsejar por los profesionales, que para eso están, trajes a medida, la vuelta a, bueno, pues algo muy tradicional que se reinventa, y nos damos cuenta de ello.
Y nos alegramos, ¿no?, que estos jóvenes hayan tomado la medida a esto de emprender, que vayan creciendo y que abran también ya sede también en Nueva York. La Unidad Móvil con Ángel Sigo y Gloria Talavera.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Yo vivo la vida en términos de o gano o aprendo. A veces se gana y otras veces se aprende.
Y el teatro es ciencia de las ciencias artísticas. En el teatro confluye todo. Como decimos en el sur, el teatro es para los maestros liendres que de todo saben, pero de nada entienden.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Onda Madrid.
Hoy en nuestro efecto Tesla nos vamos a fijar en ella, en nuestra madre, en la Tierra. Y es que busquemos donde busquemos, la Tierra siempre ha sido femenina. Tal vez, dice el autor de La Estrategia de Pandora y otras historias científicas sobre Gaia, la vida y la Tierra, que por eso costó lo de saber los años que tenía por ser mujer. Bueno, eso, lo de saber los años que tenía, y también costó lo suyo el saber de qué estaba compuesta.
No fue hasta el siglo XVIII cuando se empezó a hablar de capas. Pero con ideas muy generales, tanto que eran más suposiciones y leyendas que otra cosa. Por ejemplo, en 1818, un oficial del ejército de los Estados Unidos sugirió que la Tierra estaba formada por una corteza externa de rocas. Dentro, 44 capas concéntricas, más con huecos, simples vacíos entre ellas.
Y la teoría gustó a otros científicos, pero también a personajes como Julio Verne, que en su viaje al centro de la Tierra buscó habitantes para esas zonas huecas, y todos pasamos un buen rato con su apasionante lectura.
Pero dejemos el centro de la Tierra, vamos a fijarnos en el cielo.
en ese maravilloso color azul que tenemos durante el día. Hoy, algo gris por las nubes. En el tono rojizo, por ejemplo, nos fijamos de los atardeceres. Se lo debemos a la atmósfera, porque sin ella el cielo siempre sería negro, incluso de día.
Y a ella, por supuesto que le debemos también el estar vivos, igual que al agua que encontramos en la Tierra. Lo curioso es que si un extraterrestre llegara desde un planeta seco, si no hubiera visto el agua jamás en su vida, pensaría que es una sustancia peligrosa, que es inestable, que incendiaría y abrasaría todo lo que encontrara a su paso. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro invitado, que es el que más sabe de todo lo que estamos hablando, el autor de la estrategia de Pandora, Jorge Bolívar. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Por qué ese extraterrestre de un planeta seco miraría con recelo nuestro agua?
Pues básicamente porque el agua es un elemento, primero, ya sabemos que bastante escaso, tal y como la conocemos aquí en la Tierra, en estado líquido. Y segundo, porque es una combinación química que en teoría tendría que ser efectivamente muy peligrosa. Porque si nos fijamos, está compuesta por hidrógeno, que es la sustancia más inflamable que se conoce, y está compuesta por oxígeno, que es la sustancia que más explosiones provoca. Por lo tanto, se supondría que ese extraterrestre de un planeta seco pensaría que el agua es algo que explotaría inmediatamente, vamos.
Materia peligrosa,
sin embargo,
claro,
muy peligrosa, porque está compuesta por dos sustancias que, en principio, unidas, tendrían que generar las explosiones tremendas, ¿no? Y, sin embargo, pues al agua, que es una auténtica maravilla de naturaleza, le debemos la vida, ¿no?
Exacto. La vida, pero aunque estamos arruinando,
sí,
ese agua.
Cada día tenemos cifras. Arruinamos 2 millones de toneladas de agua al envenenarla con desechos industriales.
Y además hay un problema mayor, y es que la Tierra tiene una cantidad estable de agua desde prácticamente el inicio de los tiempos. Es decir, el agua que hay en el mundo no se crea, sino que ha estado ahí desde siempre, y cada gota de agua que arruinamos no se sustituye por otra agua nueva. Es decir, que a este ritmo, bueno, pues llegará un momento en que realmente el agua se convierta en un bien escaso porque no se puede crear de nuevo. Por lo tanto, es una cifra que mucha gente no conoce, que la Tierra se conoce perfectamente, los millones de litros cúbicos de agua disponible que tiene, y son los mismos del inicio de los tiempos de la Tierra.
Uh-huh. Y esto...
Entonces, cada gota que perdemos no,
claro,
se recupera.
Efectivamente. Digamos que a largo plazo, a larguísimo plazo, sí que se conseguiría, la Tierra conseguiría filtrarla de alguna manera.
Ajá.
Pero bueno, ese proceso natural que ahora se realiza continuamente, lo que se llama,
sí,
el ciclo del agua, ese proceso nosotros lo estamos alterando, lo estamos retrasando mucho porque el agua cada vez está más contaminada y cada vez le cuesta más a la Tierra mantener ese ciclo natural del agua.
Claro, porque es un poco a lo que vamos, ¿no? Y a lo que vamos a ir descubriendo y desvelando en la estrategia de Pandora, el cómo estamos acabando con los recursos que tiene nuestro planeta Tierra. Hay un día que se denomina el Día del Exceso y que vivimos el pasado 20 de agosto de 2013. ¿Qué es exactamente este Día del Exceso y qué significa?
Pues verá, el Día del Exceso se calcula anualmente y es el día del año en que los recursos que la Tierra puede reponer a lo largo de todo el año ya realmente directamente se agotan. Es decir, el año pasado, el 20 de agosto, ya consumimos todos los recursos que la Tierra puede reponer a lo largo de todo 2013.
Y ahí seríamos que estamos como en números rojos ese año.
Efectivamente, el primer capítulo del libro se llama Los números rojos de la vida, y lo que significa es eso, que a partir de una fecha cada vez, por desgracia, más temprana, agotamos todos los recursos renovables de la Tierra antes. En concreto, este 2014, muy posiblemente el día del exceso, el día en que ya agotemos los recursos de todo el año, pues será posiblemente a primeros de agosto, ¿no? Eso quiere decir que cada año la Tierra inicia un año nuevo con menos recursos que antes, con menos peces, con menos agua, con menos árboles, con menos bosques, con menos seres vivos. Y bueno, eso está progresando a una velocidad muy preocupante, ¿no?
Así llevamos, bueno, la última vez que diríamos que fuimos acorde con nuestros números en la cuenta del banco o en la cuenta de la naturaleza, fue en el año 1971. Ese año llegamos justo al día del exceso, el 31 de diciembre de 1971. Desde entonces estamos viviendo, diríamos, de préstamos que nos hace el,
claro,
planeta Tierra, pero al final llega un momento en el que se acabe,
claro,
y que no haya para más préstamos.
Claro, claro, eso se calcula que pasará más o menos a mediados de este siglo, alrededor del 2050, el exceso será el 1 de enero aproximadamente, lo cual quiere decir que no tendremos ningún crédito para poder mantener la vida en la Tierra. Yo, de hecho, cuando escribí este libro, porque me decidí a escribirlo básicamente primero porque los seres humanos vivimos en la Tierra y, sin embargo, la gente normal, la gente de a pie, los que no son científicos, desconocen realmente el milagro que supone la Tierra, ¿no? No hay ningún sitio en el universo que sepamos que sea igual que este y que haya generado vida, lo uh-huh. cual quiere decir que esta bolita pequeña, minúscula donde vivimos, tiene un valor absolutamente excepcional para nosotros, pero también dentro de todo el conjunto de lo que es el universo que conocemos.
Es algo único.
Uh-huh. Absolutamente único. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque el debate ecológico, la gente creo que tiene una cierta predisposición a no tomarlo en serio. Yeah. Siempre pensamos que la cosa se arreglará, que no es para tanto, uh-huh. que realmente los científicos exageran. Sí. Y eso es muy triste, ¿no? Porque no había prácticamente ningún libro de divulgación dirigido al público en general, a gente no especialista, que hablara de una forma muy rigurosa de realmente hasta dónde hemos llegado, qué es lo que existe, qué situación tenemos, qué puede pasar en el futuro con el petróleo, con los metales, qué puede pasar con el agua, qué puede pasar con el aire, qué pasa con la contaminación que respiramos, ¿no? Entonces, yo me tomé muy en serio el hecho, el deseo, de que la gente al menos se haga consciente de que ese problema existe, ¿no? Porque aquí en España, sinceramente, no se ha prestado bastante atención desde el punto de vista a divulgar todas esas situaciones, ¿no?
Uh-huh. Debemos de saber, y lo estás comentando, que la Tierra es única. De hecho, durante años tuvimos ahí al telescopio espacial Kepler intentando buscar pseudotierras, uh-huh. otros planetas, diríamos, de similares características de la Tierra, y hay que reconocerlo, que no fue capaz de encontrar prácticamente nada.
Se han analizado cientos de miles de planetas, cientos de miles, es una cifra enorme, y se han encontrado solamente unos 35 que podrían tener algunas características similares con la Tierra. Pero la gente que ha hecho este experimento, esta investigación, que son unos científicos de la Agencia Espacial Europea, con una sonda que se llama Kepler, que era un satélite especialmente adaptado para buscar esos planetas, creen que esos 35 planetas parecidos a la Tierra, si pudiéramos verlos en directo, si pudiéramos visitarlos, pues quizás se parecerían más a Marte que la Tierra, ¿no? O sea que posiblemente, por lo que conocemos hoy día, nuestro entorno, año luz de distancia, no hay nada que se parezca a la Tierra, absolutamente nada.
Oye, que Marte tuvo atmósfera en su día, ¿no? Porque sí. La suya se fue y la nuestra no.
Espérate de lo que
bueno,
fue con la nuestra,
también
claro.
También es verdad.
Bueno, la atmósfera de Marte se fue por un proceso que también mucha gente desconoce, que es que la Tierra tiene dos corazones de hierro, en el centro de la Tierra hay dos núcleos de hierro, uno fundido y otro líquido, que giran en sentido opuesto y crean un campo magnético. Ese campo magnético es lo que desvía las partículas del Sol, lo que desvía una cosa que se llama el viento solar, uh-huh. y ese viento solar es lo que hace que si no existe ese campo magnético termina arrancando las partículas de la atmósfera.
Ah,
posiblemente Marte uh-huh. se parecía muchísimo a la Tierra unos cuantos millones de años, unos cuantos miles de millones de años, posiblemente era muy parecido a la Tierra y sin embargo al perder su atmósfera pues se transformó en lo que es ahora, ¿no? Ese desierto rojo que vemos por las imágenes de las sondas.
Uh-huh.
Y por cierto que la Tierra sí. es el único planeta que conocemos que tiene ese campo magnético. No conocemos otro planeta tampoco que tenga los dos núcleos de hierro fundidos que creen ese campo magnético.
Ajá. Una atmósfera aquí en la Tierra que además es verdad que ha ido evolucionando.
Claro. Uh-huh.
Si nosotros estuviéramos ahora con la atmósfera de hace mucho, 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 mucho tiempo atrás, no podríamos vivir
no,
en ella.
Ni
¿no?
respirar, ¿no?
Claro.
No duraríamos ni cinco minutos allí, porque la atmósfera primitiva de la Tierra era tóxica directamente para nosotros, ¿no? Y fue, curiosamente, la acción de la vida de las primeras bacterias, de las primeras algas, las que creó la atmósfera que tenemos hoy. Por ejemplo, no había oxígeno en la Tierra primitiva. Todo el oxígeno estaba ligado a otras sustancias y estaba, sobre todo, depositado en el suelo y en los mares. ¿Cómo se liberó el oxígeno en la atmósfera que respiramos hoy día? Pues por la acción de unas bacterias que respiraban carbono, monóxido de carbono, y expulsaban el oxígeno. Y esa labor durante muchísimo tiempo, de tan pequeño ser, pero mucha cantidad, es lo que hizo que el oxígeno se liberara y que podamos respirar hoy, ¿no?
Uh-huh. Nos damos cuenta de que podríamos decir que la Tierra se va adaptando, ¿no?, a las nuevas condiciones que se va encontrando. Y en este punto podríamos decir que tal y como la estamos tratando, aquí al final los perjudicados somos nosotros.
Sobramos nosotros,
quizás
no si la tratamos mal.
La especie en vías de extinción sería el hombre, pero la Tierra podría ser capaz de readaptarse a la situación a la que la estamos llevando.
El ejemplo Marte, claro.
Claro, no. Por ejemplo, el ejemplo de los dinosaurios lo pongo en el libro porque es muy adecuado, ¿no? Es decir, hubo una época en que la Tierra pues era capaz de soportar unos seres como los dinosaurios, que comían muchísimo, que necesitaban una cantidad de oxígeno determinada, necesitaban unas temperaturas muy estables, necesitaban gran cantidad de masa vegetal y animal para alimentarse. Y bueno, y hubo un cataclismo, un meteorito que cayó, que provocó mucho daño en la Tierra, y los dinosaurios murieron, porque las especies más poderosas, las especies dominantes, son siempre las que consumen más recursos. Y por tanto son, aunque no lo creamos, las más sensibles a una alteración del entorno. Los dinosaurios murieron justamente porque al ser la especie dominante eran los que necesitaban más recursos. Cuando cambió el ecosistema, los dinosaurios murieron. Pues en el caso del ser humano estamos en una situación muy parecida. Nosotros necesitamos de muchísimos recursos para vivir. Y si alteramos el equilibrio de la Tierra, si alteramos la situación actual de la Tierra, seremos los primeros perjudicados. Al margen, por supuesto, de estar matando a muchos seres vivos inocentes que no tienen la culpa de nuestras actividades, ¿no? Pero es que en el fondo nosotros no podremos sobrevivir si alteramos la situación del ecosistema actual. Y estamos hablando de plazos de, bueno, de mucho tiempo, pero no de un tiempo infinito, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a veces yo intento apelar al egoísmo humano para que la gente entienda la situación tan grave a la que nos estamos enfrentando ahora.
De hecho, es verdad que lo dices en el libro, ¿eh? Que como los prospectos de los medicamentos, advertir de que el libro puede acarrear efectos secundarios, que es mirar el mundo con otros ojos, es uno de ellos. Ojalá, y efectivamente empecemos a mirar el mundo, el planeta Tierra, de otra manera, porque si no, como nos estás contando, Jorge, los máximos perjudicados, aunque nada más sea por egoísmo puro y duro, vamos a ser nosotros, somos nosotros los que vamos a desaparecer, así que hagamos algo para intentar evitarlo. La estrategia de Pandora y otras historias científicas sobre Gaia, la vida y la Tierra, un libro que nos va a hacer reflexionar y que además nos va a hacer conocer un poquito más este planeta Tierra en el que vivimos. Edita Guadalmazán. Jorge Bolívar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Luego. Hasta
adiós.
Luego.
Adiós, buenos días.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El sábado es la final.
Me siento muy contento para los objetivos de este equipo. Estar en la final y ganar.
Creo que nadie creía que nosotros iba a estar en la final de Champions, entonces hay que creer, estamos intentando conquistar lo imposible y estamos haciendo realidad.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Esta semana Madrid, capital del fútbol mundial.
Esa novela, la que tenemos hoy en nuestra biblioteca, ficción histórica, se titula El Códice del Franco.
Está ambientada en el siglo XI, en el Camino de Santiago, y Sergio, su autora es María Ángela Martín Vega.
María Ángela, que es madrileña, reside en Alcalá de Henares, es graduada social, ha trabajado en varias multinacionales del sector de la informática y de las telecomunicaciones, así como en el Servicio Madrileño de Salud. Ha estrenado también una obra de teatro infantil, es muy aficionada a la investigación histórica, y esta es su primera novela. Ahí la tenemos, María Ángela, muy buenos días, bienvenida a nuestra biblioteca.
Hola, buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad que me des de hablar en Onda Madrid.
Bueno, para que no haya confusiones, estamos hablando de los francos, de los habitantes de las Galias de Francia que vinieron aquí, tuvieron un papel importante, importantísimo en la repoblación durante la Reconquista, ¿no?
Pues mira, sí, es que francos eran el nombre que se daba en la Edad Media a todos los extranjeros, pero no solamente a los habitantes de Francia, perdón, sino también de Inglaterra, de Flandes, de Alemania, de Polonia, de todas las partes de Europa. Alfonso VI, en la época que yo estoy retratando en la novela, abrió las puertas a Europa, incluso se casó con cinco reinas extranjeras.
Ajá. Con cinco francas.
por decirlo así. Bueno, una era peninsular, pero era musulmana.
Bueno, y la novela adopta la forma de memorias contadas, las de en concreto de Martín de Fontenay, el Franqui, el de Borgoña, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, este muchacho es un muchacho pues que empieza siendo un niño, cuenta su, bueno, es un señor mayor, pero empieza a recordar cuando era pequeño, cuando era un niño, cuando él soñaba con hacer un viaje a España por el Camino de Santiago, tiene la oportunidad de hacerlo, y entonces de pequeño le llamaban el Franqui, porque tenía un enemigo cordial en el castillo de Dijon que se llamaba el Burgundi. Ajá. Entonces estaban siempre a tortas. Lo que pasa que, claro, es un personaje que va evolucionando de ser un niño que tiene su mote, aunque en aquella época todo el mundo tenía su mote, ¿eh? Porque, por ejemplo, el conde de Nájera le llamaban Crispín Boquituerto, o sea, ¡ala! No te lo pierdas.
Mira esto.
Crispín Boquituerto. Mira, a Alfonso VI le llamaban el Bravo, o sea, era el rey, había que tener un respeto.
Claro.
Al Cid le llamaban el Campeador. Bueno, pero cada uno tenía su mote. El que no tenía mote era como en el barrio de Manolito Gafotas.
Eso
que
te
no
iba
era
a decir,
nadie.
Claro.
Raro.
Que el mote dice mucho, ¿no? Que por lo menos estás presente.
Tenían ese sobrenombre, el Sabio, el Casto, el Bravo, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, bueno, esos eran los reyes que les tenían un poco de respeto. Pero es que los demás, todos los de la nobleza, tenían unos motes que, bueno, es que ahora no serían impronunciables. Terrible, eran terribles. En fin, bueno, pues este personaje va evolucionando, él va contando su historia. Cuando es un niño, pues piensa como niño. Cuando es un adolescente, se mete en unos amoríos imposibles. Cuando ya es mayor y hace el viaje por el Camino de Santiago acompañando a la reina Constanza como escolta de la reina, bueno, pues ya es de otra manera. Y entonces, ya una vez insertado, dijéramos, en la vida de León, crea una familia, encuentra el amor verdadero, porque desde luego los primeros capítulos en los que tiene unos amoríos que son imposibles, eso ya es demasiado. Lo escribí un poquito en plan de broma, aunque mucha gente se lo ha tomado en serio, ¿no? Y bueno, y en fin, y claro, se retratan pues la vida de la época. Yo lo que he intentado es retratar la vida de aquella época y los principales acontecimientos del reinado de Alfonso VI, que es una época realmente fascinante dentro de nuestra historia y hasta cierto punto bastante parecida a la actual. Imagínate una entrada masiva de extranjeros porque se necesitaban para un momento determinado. Es el momento de la construcción de las catedrales, de la Catedral de Santiago, de la Catedral de Jaca, del Monasterio de Santa María de Nájera, de todos los monasterios del Camino de Santiago, de los puentes, la restauración de la calzada. Bueno, es el momento de esplendor del románico. Y al mismo tiempo es el momento en que también baja la frontera del Duero al Tajo. Entonces, si todas las personas, o sea, todos los nobles y sus compañas, sus mesnadas y toda la gente que vive con ellos, porque cuando se desplaza una mesnada no se desplaza solamente el conde o el tenente o el caballero, se desplazan también pues todos los demás, todos los que le acompañan. Entonces, pues aquella zona se queda, Asturias, el País Vasco, Galicia, se queda despoblado y tienen que rellenarlo con extranjeros. Y los hispanos bajan a la frontera del Duero. De la frontera del Duero bajan a la del Tajo y se conquista Toledo. Claro, en la conquista de Toledo pues también entra Madrid, naturalmente.
Ahí. Que tuvo un papel decisivo, ¿no?
Decisivo, además de lo más misterioso. Yo hasta que di con el quid de la cuestión tuve que estar revolviendo, me lo habéis permitido decir así, Roma con Santiago, mejor dicho.
Ya.
Ay, ¿pero qué pasaba con Madrid?
Pues Madrid pasaba lo siguiente, que lo tiene que descubrir el lector.
¡Ah, vale!
¡Claro!
Es un auténtico misterio, pero tiene un gran papel y entonces, pues yo le dedico tres capítulos donde toda la acción se desarrolla en Madrid. Y entonces, pues, el lector va a descubrir, pues, muchas cosas del por qué el Manzanares se llama Manzanares, o por qué suceden ciertas cosas allí, qué papel tuvo el conde Ansúrez, qué papel tuvo Arbas Fáñez, qué papel tuvo el Cid, qué papel tuvo Alfonso VI, qué forma tan atípica hubo de conquistar Toledo. Fue bastante atípica porque nosotros estamos acostumbrados a Hollywood, estamos acostumbrados a las grandes batallas y demás, y entonces un asedio como el de Toledo y un intercambio de cromos, ahora yo te doy esto y tú me das lo otro, y yo ahora te
una
te
negociación Toledo y te se mando llama a Cuenca. Ahora, ¿no? Ahora se llama negociación, digo.
No, es que Alfonso VI era un hombre muy, muy, muy diplomático. Para mi gusto era un auténtico adelantado a la época. Sí.
Bueno, has mencionado un poco la labor de documentación, nos interesa mucho cuánto te ocupó, a qué archivos acudiste. Por ejemplo, creo que te encontraste algo especial en el Museo Marítimo de Gdańsk en Polonia, ¿no?
Ah, sí, 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 bueno, eso fue hace bastantes años. O sea, ni siquiera había pensado en escribir la novela. Lo que pasa es que, claro, luego lo recordé y dije, oye, pues esto me encaja estupendamente. Verás, estaba yo con una amiga mía, que es economista, de la Universidad de Danz, y estaba yo en su casa y te dice, oye, mira, te voy a enseñar Danz, vamos a ir para aquí, para allá, muy bien. Te voy a enseñar el Museo Central del Mar. Ah, bueno, pues vamos, venga, vamos para allá. Y nos fuimos, cogimos las mochilas, ala, venga, vamos para allá. Yo era bastante más joven, claro. Y entonces nos fuimos ahí con las mochilitas y demás, y pasamos el día en Danz, y me enseñó, pues, el museo de Central del Mar. Uh-huh. ¿Qué es lo que me encuentro en una pared? Una pared entera, de aquí allá, ¿sí? Una pared de arriba abajo y de aquí allá, un mapa enorme, gigante de la Europa medieval, con todas las rutas comerciales que partían de Polonia, y una de ellas era la de Cracovia-Córdoba. Claro, yo me quedé asustada y le dije, oye, Bochena, ¿tú sabías esto? Y dice, no, la primera noticia. Dice, oye, a mí como economista es que me interesa mucho. Nos pusimos a analizar el mapa, tal, y entonces venían unos cartelitos en polaco que decía, bueno, que había comercio de pieles, de ámbar, de plata, de esclavos y tal. Entonces había grandes compañías que las lideraban judíos y luego había polacos de escolta, bueno, pues que traían las mercancías. Y entonces es muy curioso porque ese mapa cruzaba toda Europa, pero atravesando lo que es actualmente lo que se suele llamar el camino de Santiago francés. Y bien, entonces todas las ramificaciones de los demás caminos confluían en un determinado punto, luego todas se unían en Eunate, de Eunate pasaba al camino español, y en el camino español, ya tirando por Burgos, iban a Toledo, Toledo, Córdoba, y de Córdoba, incluso a veces llegaban a Sevilla, de Córdoba volvían otra vez a Cracovia, pues llevando productos típicamente árabes, como eran cordobanes, o sedas, cendales, en fin, marroquinería y otras cosas. Pero el principal tráfico que había en aquella época era el tráfico de esclavos. Es decir, que era como Polonia estaba en guerra contra los demás pueblos eslavos, cogían prisioneros de guerra, tanto en la época que Alemania estaba, o sea, los pueblos germanos luchaban contra los eslavos, más adelante Polonia contra Esclavonia, se llamaba Esclavonia, o sea, lo que es ahora, Checoslovaquia,
¿sí?,
por así decirlo. Los checos, los eslovacos, el parte de Yugoslavia, les llamaban los esclavones. Y entonces, claro, al traer a esta gente para acá, pues eran los esclavos. Incluso esa palabra, en nuestro idioma, es la que sustituyó a la latina servus, siervo.
Bueno, y en la página 107, aludiendo a esa faceta económica, vemos una situación que no suena mucho, María Ángela. Dice un personaje, todo el mundo anda endeudado, se gasta más de lo que se cobra, al final hay que pedir prestado a los judíos, y el problema es cuando no se puede pagar y se inicia el trámite de embargo, ¿no?
Sí, entonces, claro, montaban, no estoy hablando ahora de España, estoy hablando de lo que es Europa, las grandes revueltas que hubo contra los judíos en Narbona. En Narbona, bueno, pues hubo una especie de pogrom, de masacre, y entonces el obispo de Narbona tuvo que ponerse al frente de los que defendían a los judíos, pero bueno, aquello era tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un momento de gran emigración de comunidades judías a España. Se establecen en Miranda de Ebro, se establecen en León, en Puente Castro, se establecen también en Toledo. En Toledo había, siempre las había desde antes de los romanos, pero donde había parientes, familiares, amigos, socios de negocios, pues se iban estableciendo estas comunidades y se iban reforzando. Y la verdad es que España fue muy acogedora en aquel momento con los judíos. Claro, 400 años después, en la época de Isabel la Católica, no, pero en aquel momento de Alfonso VI, sí. Y entonces ellos fueron los que implantando, por decir así, un sistema de banca, porque en España no existía, o sea, en los reinos cristianos no se acuñaba moneda, lo que circulaba eran dinares musulmanes de los tributos, de las taifas, que se llamaban parias, y mancusos catalanes, y sólidos franceses, sólidos de la parte del Midi. Bien, pero entonces, claro, ellos ya van montando la banca. Yo hago una especie de descripción un tanto pintoresca, explico cómo el comercio va pasando del comercio local, en que esa base de intercambios de productos, que explico cómo se va intercambiando todo, y la moneda de cambio en realidad era la lana, por eso en algunos países sudamericanos dicen, ¡uy, tiene mucha lana!
¿Es verdad?
Exacto. Bien, la moneda de cambio era la lana. Bien, entonces explico cómo eran los mercados medievales y tal, y después cómo ya los reinos cristianos empiezan a acuñar moneda, primero los mancusos catalanes y aragoneses, después ya las monedas en Castilla y León, en fin, ya pues va evolucionando. Entonces es una descripción a través de este muchacho que también él mismo evoluciona y se va haciendo mayor, se va haciendo responsable, se va haciendo cabeza de familia, va sentando la cabeza, bueno, pues en ver cómo va evolucionando pues toda la sociedad, cómo también tiene que participar en batallas, porque él es un caballero.
Claro.
Entonces está la batalla de Zalaca, está la batalla de Uclés, está la batalla de Consuegra, las consecuencias que tienen.
Tantas y tantas.
La batalla de Valtierra, en fin, todas aquellas cosas.
Historias, claro, pasión, claro que sí, que aparecen.
Y mucha historia.
Conformando este Códice del Franco, el libro del que hoy hemos querido hablar con María Ángela Martín Vega. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y que estaremos en la Feria del Libro en la caseta 159.
Pues 159,
ahí te buscaremos.
Apuntamos.
Hasta sí. luego, por cierto.
Gracias.
El libro también saldrá
grande.
En formato ebook a primeros de junio. Noticias, después seguimos.
Son las 11.